tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes que componen la receta del castigo del presidente Donald Trump a su homólogo colombiano Gustavo Petro. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es lunes 27 de octubre. Si usted anda en Estados Unidos y le quiere hacer una transacción a Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro o Armando Benedetti, se puede meter en un gran problema. Eso es lo que significa a grandes rasgos estar en la lista Clinton, como ahora lo están el presidente, la primera dama, el ministro y el exdiputado. A esa lista se supone que entra la gente o las empresas con nexos comprobados con el narcotráfico, como ocurrió por tantos años con el América de Cali de los 90. Ni siquiera Ernesto Samper, el presidente que recibió en campaña plata del cartel de Cali, entró alguna vez en esta lista. No hay prueba alguna de los nexos de Petro, su familia o Benedetti con narcos. La sensación generalizada es que la inclusión es un castigo al presidente por sus peleas con Donald Trump. Hoy hablamos de dónde viene esa percepción. Adam Isaacson es el director de Veeduría de Defensa de WOLA, una ONG en Washington enfocada en Latinoamérica. Además, es experto en seguridad en la región. Muchas gracias por pasar por acá.
No, un gusto. No, un saludo a todos en Colombia y en otros países.
Adam, el presidente Petro, su hijo, su exesposa y su ministro entraron en una categoría específica de la lista Clinton, que es la de supuestos colaboradores de traficantes de fentanilo. Producción en Colombia de fentanilo no hay. ¿Qué significa entonces esto? Te veía en un trino la semana pasada en el que decías que si hubiese información en ese sentido, pues de esa acusación saldría en la desertificación que hizo Estados Unidos.
Sí, es que se está acusando al presidente Petro y su círculo más íntimo con tener enlaces con narcotraficantes, pero nunca hemos visto una acusación ni una evidencia de que Gustavo Petro tiene esos contactos. Y lo que dicen los documentos es que Gustavo Petro, durante su presidencia, han incrementado los cultivos de coca, han incrementado la oferta de la cocaína, que puede ser cierto, pero no es eso para nada, es una prueba de un vínculo con narcotraficantes. La lista Clinton es grave, es que uno le niega acceso realmente al sistema financiero de Estados Unidos y entonces a gran parte del mundo, si uno está en esa lista, es un delito. Darle dinero o hacer una transacción financiera, no están castigando ni con aranceles ni con recortes. Es algo muy personal en contra de la persona de Gustavo Petro. Aún así, la incompetencia o la mala gestión no significa colaboración con narcotraficantes.
El presidente ya nombró un abogado allá en Estados Unidos para demandar esta situación. ¿Servirá de algo llevar la inclusión de esta lista a estrados judiciales?
Pues es algo que pueden intentar. Una demanda puede iniciar un proceso en las cortes federales de Estados Unidos para el juez puede ordenar que se quitara a Gustavo Petro de la lista. Pero de hecho el procedimiento es tan despacio y hay tantas apelaciones, como en Colombia también. Depende de si se puede hacer un congelamiento de la medida y si los cortes más altos dejan pasar eso, que probablemente el periodo de Gustavo Petro ya terminara antes de que se emite una decisión final. Pero para el futuro, para el futuro de Gustavo Petro como ciudadano del mundo que quiere tener transacciones en Estados Unidos, eso sería importante para aclarar su nombre.
Quisiera saber tu lectura sobre el papel que jugó aquí el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. Durante toda su carrera política ha sido un férreo opositor a la izquierda latinoamericana, puntualmente a la izquierda chavista. Y quisiera entender si además del obvio papel que él tiene como representante de Estados Unidos en el exterior, pues tuvo alguna influencia dentro del círculo de la Casa Blanca para tomar la decisión contra el presidente Petro.
La figura de Marco Rubio es muy importante en eso. Es muy importante también en este surgimiento de militares en el Caribe, en contra de Venezuela también. Él, con el aparente acompañamiento de Stephen Miller, el super asesor de Donald Trump en la Casa Blanca, están colaborando en poner esas presiones en contra de lo que ven como la izquierda de América Latina. Y viene de Miami. Y ahí hay una gran población de cubanos que huyeron de Castro, colombianos, quienes hace 20 años huyeron de la violencia de la FARC, y venezolanos que huyeron de Chávez. Y el Centro Democrático siempre ha tenido una línea más o menos directa y constante a Marco Rubio y sus asesores. Están siempre intercambiando información y prioridades. Y entonces Gustavo Petro siempre ha estado en la mira de Marco Rubio cuando piensa en los enemigos de la agenda de Estados Unidos en Colombia. Entonces sí, Rubio es una pieza muy clave en lo que está pasando.
Bueno, y prueba de eso también es que el domingo Donald Trump se reunió con Lula da Silva, otro presidente de izquierda, y eso habla también del manejo diplomático. ¿Qué margen lees que tenga Colombia en esta materia? El presidente ya regañó a la canciller que no tiene visa y al embajador por no tener interlocución con la Casa Blanca.
Bueno, lo que deben tener es recurrir a las comunicaciones, presentar hechos creíbles y tratar de convencer a cualquier legislador moderado, incluso moderados republicanos en el Congreso, con la fuerza de sus argumentos y sus mensajes. Realmente ahora es un tema de comunicaciones y no de diplomacia a puertas cerradas, porque a puertas cerradas uno está reuniendo con la gente de Rubio y Stephen Miller. No vas a lograr nada. En el gobierno de Trump saben que para mayo hay elecciones en Colombia, hay como 6 meses y pico, y estarían muy felices de usar al gobierno de Petro como una piñata para los próximos 6 meses, porque saben que no es una situación permanente en la relación bilateral, y también me imagino que tienen unas ganas muy fuertes de influir en el resultado de las elecciones.
Esa era mi siguiente pregunta, porque el domingo hubo también elecciones legislativas en Argentina, y Trump habló directamente de que tenía que ganar Milei. También hubo elecciones acá del petrismo en Colombia. ¿Hay entonces un interés en interferir en las elecciones latinoamericanas?
Abiertamente. Han buscado influir en las elecciones canadienses, en las de Inglaterra. Y hay que notar que eso no les fue bien. De hecho, cuando Trump atacó a Canadá, el Partido Conservador en Canadá, quien estaba liderando las encuestas, se desplomó y eligieron al sucesor de Justin Trudeau. En Brasil, los ataques en contra de Lula han llevado a un aumento muy grande en los niveles de aprobación de Lula en las encuestas en Brasil. Y ha sido un problema para el bolsonarismo. Les pregunto a ustedes, como los que viven y viven la política diaria en Colombia, si el efecto sería igual, si hay una campaña de ataque que pone en contra de la pared y hace parecer a Gustavo Petro como víctima del trumpismo, si eso ayuda a Petro o si el cansancio con el petrismo es tan grande que en Colombia sería distinto y la polarización es tal que fortalecería a la derecha. Pero si pasa así, sería uno de los pocos ejemplos, porque de hecho el bullying, las palabras fuertes y la agresión de Trump ha ayudado a los candidatos no tan trumpistas en varios países.
Esa va a ser una pregunta que resolveremos en los próximos meses, pero los resultados de anoche pues nos comienzan a dar pistas de que posiblemente Colombia también se alinee con esta tendencia internacional. Adam, gracias por pasar por acá.
No, un gusto estar con ustedes. En cualquier momento sería un gusto volver a conversar.
Y arranca el día con esta movida.
El pacto histórico, sin duda, es la fuerza política más grande, más poderosa, más influyente que hay hoy en el país.
El senador Iván Cepeda se quedó con la consulta presidencial del pacto histórico, asegurándose más de 1.300.000 votos. En total, la elección superó los 2 millones de votantes, siendo todo un éxito entre las cuentas de la izquierda. Ese va a ser el case con el que arrancará Cepeda su aspiración. En el Senado, Wilson Arias, el candidato de Cepeda, fue el más votado, con más de 130.000 votos. La cabeza de lista se supone que va para la senadora María José Pizarro. Sin embargo, Carolina Corcho está reclamando ese puesto porque sacó más de 600.000 apoyos detrás de Cepeda. Todo el análisis de la jornada ya está al aire en lasillavacia.com, también en nuestras redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tovar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.